Pensando las noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros.
Bien, señores, inflación, usted ya sabe, algo dicen que tenemos. Un gobierno que está con interna permanente, también parece que sabemos. Una oposición que habla de candidaturas más que de cómo resolver los problemas, también sabemos. Una sensación de la población de que la política y los políticos no están logrando ya hace demasiado, no de ahora, dar respuesta a las necesidades, sino que no solamente eso, alguien dice no son parte del problema, son el problema. Y entre otras cosas, entre todo eso, un político hoy, como es Javier Milei, que aprovecha todo ese descontento. Para ver qué nos dice al respecto, vamos a hablar con este analista de la comunicación, psicólogo, porque la Argentina necesita de psicólogos especialistas en la mente de estos políticos. Me refiero a nuestro querido amigo, el licenciado Gabriel Slavinsky. Gabriel, ¿cómo estás? Buen día, tanto tiempo. Hello, o se me congeló. Yo veo la imagen, pero no pestañeé, así que está ahí con... ¡Ay, sí! Gabriel, ¿me estás escuchando? ¿Me estás viendo?
Sí, sí, ¿cómo estás?
Bien, ahora sí. Bueno, no sé si escuchaste la introducción, pero fue casi lo que te dice cualquiera y que uno mismo siente. ¿Qué dice un analista de esta política argentina?
Coincide el analista en el sentido de que hay cierto hartazgo de la población, desinterés, te diría. En algún momento se decía que era desilusión o desencanto, pero la realidad es que esa apatía se traduce en falta de interés, que me parece que es el principal factor a analizar en este momento. ¿Por qué? Bueno, porque yo creo que la desorganización del Frente de Todos produce de algún modo un gobierno desordenado, cuanto menos desordenado, con dos cabezas claras, en el cual yo te diría que el presidente ha incumplido el contrato inicial de campaña con la ciudadanía, más allá de con la vicepresidenta, y a partir de esa circunstancia nos transformamos en un paciente que ya tenía problemas de modo crónico, también a un paciente que tiene problemas agudos, severos. Entonces, con todo ese diagnóstico, la situación política en general transita entre el electoralismo, la endogamia y el internismo con la intención de primero ordenarse y luego salir a buscar el 2023, que las elecciones le den una mano en ese sentido y a partir de ahí generar los planes, cuando la ciudadanía lo que quiere es exactamente la inversa, que se generen planes y después se piense en el 2023.
Gabriel, dices esto y la verdad es que cuando uno escucha a los políticos parecería que, bueno, indefectiblemente lo único importante es el 2023. Lo único que se escuchan por el momento son candidaturas, todos quieren ser presidente. Nadie dice muy claramente para ser qué, excepto Javier Milei. Digo, ¿qué pasa también con la oposición? Porque se podrá esperar hasta el 2023, es mucho tiempo para un paciente en terapia intensiva, pero vamos a llegar, sea como sea, peor si es que no hacemos nada. Pero después del 2023 hay que hacer algo, además de ganar una elección.
Sí, la hipótesis era que en el 2019, incluso te diría que en el 2015 también, gobiernos ordenados, generando cierta certidumbre, iban a poder domesticar la escena política económica, cosa que lamentablemente no sucedió por diversas razones, pero no sucedió. Eso dio por tierra las hipótesis que se tenían iniciales. Por lo tanto, hoy nos damos cuenta que, ejemplo, la unidad no es suficiente. Porque se acuerdan que la campaña del Frente de Todos era es con todas, es con todos, incluso es con todes, pero era la idea inicial de que la unidad iba a dar la suficiente certidumbre para aplicar los planes no extremistas, sino más bien moderados, consensuados, articulados, que le den cierta lógica a la Argentina de una vez por todas con el peronismo en el poder. Eso es una de las promesas de Alberto Fernández. Yo creo que incumplió tres promesas conceptuales que no son concretas ni puntuales, pero era moderación en las formas, articulación del frente y consenso político. Consenso político no hay. Dijo, voy a ser el presidente de la grieta, y no es el voy a ser el presidente antigrieta, y no es el presidente antigrieta. Prometió no pelearse con Cristina, y hay peleas con Cristina. Prometió moderación en las formas, y lo que se ve es una confrontación abierta, una fractura expuesta. Por lo tanto, esas son las tres cuestiones, las tres premisas no cumplidas, y que lo dejan en una posición absolutamente incómoda y constante. La ciudadanía pide conexión. ¿Quién conecta? ¿Quién tiene decisión para ir a buscar esa relación con la ciudadanía? Bueno, hoy el caso clave, entendido muy fácilmente, es Javier Milei. Conecta, sintoniza con ese hartazgo. ¿Tiene las mejores ideas? Yo creo que no. Si uno se pone a preguntar cuáles son las ideas una por una y le pregunta a la ciudadanía, no recibe un apoyo mayoritario como si la figura disonante, disruptiva del economista. Hay otro caso por adentro también, que es el de Patricia Bullrich. Te aseguro de que si uno mira la historia de Patricia Bullrich y contrasta con sus ideas, hay muchísimas cuestiones de que mayoritariamente la población no va a estar de acuerdo. Sin embargo, su decisión de ir muchas veces contracorriente hoy le está rindiendo sus frutos.
Quiero ir un paso atrás. Dijiste hay tres promesas que ha incumplido Alberto Fernández, el presidente. Pero claro, el dicho popular dice to tango you need two, digamos, para bailar el tango se necesitan dos. Y el presidente, la pregunta es si ha podido, desde ya no ha logrado, poder hacer algo distinto cuando la bailarina le ha cambiado por ahí el contrato, el paso, o si es que la bailarina quiere imponer el ritmo.
Bueno, nosotros acá tenemos que diferenciar algunas cuestiones. La primera es que el presidente era en ese momento candidato y si ganaba las elecciones se transformaba en el director ejecutivo de la empresa del Frente de Todos. No en el presidente honorario, no en el jefe, no en el accionista mayoritario. Por lo tanto, lo que ganó es la dirección ejecutiva, a disposición y de alguna manera rindiendo cuentas a la jefatura de ese Frente de Todos, que claramente era de Cristina Fernández de Kirchner. Hoy en día yo creo que lo que sucede es que con la imposibilidad de echar un director ejecutivo, porque se trata de un país y no de una empresa, se transforma en una batalla de cada uno de los puntos. Se ponen en juego la relación conflictiva en cada punto que se encare. No es una cuestión de que Cristina quiere ponerle palos en la rueda al presidente y el presidente quiere confrontar. No, simplemente que el presidente y el Frente de Todos en general lo que intentan es la mayor posibilidad de gobernabilidad para tratar de ganar las elecciones. Se ganan las elecciones encontrándole la vuelta a las cuestiones y avanzando. En ese avance, el ejemplo más claro es, acordamos con el FMI, formato Alberto Fernández. Cristina el 26 de octubre de 2020 le dijo, señor, avance, equivóquese, vaya para adelante. Luego le mandó una carta de, no, para ese adelante no, para ese lado no tiene que ir usted. Luego, el presidente, desoyendo las recomendaciones de su vicepresidenta, jefa, presidenta de la institución, te diría comunitariamente, sería como la presidenta de la institución y el director ejecutivo que lo desoye, pero no lo pueden echar. Entonces uno va para un lado y el otro va para el otro. Entonces avanza, firma el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y se rompe terminantemente la relación. Digo, eso en lo temático, en lo conceptual, yo creo que la relación se rompe cuando en el contrato interno con la vicepresidenta Alberto Fernández de alguna manera se comprometía, ¿vieron la cláusula 1 de los contratos? Yo me comprometo a ganar las elecciones. Y en el 2019 lo consiguió, pero un día después de las PASO que perdió el presidente con su manual de campaña, porque él, no se olviden de que era jefe de campaña, lo fue de Randazzo, lo fue de Massa, ha perdido las elecciones y en ese sentido yo creo que no hubo más chance de parte de la vicepresidenta, que los reclamos no fueron oídos, las recomendaciones tampoco, y encima se incumplió la regla 1, la cláusula 1 del contrato inicial.
Y en ese partido entre el presidente de la corporación y del club y el director ejecutivo, está todo el equipo y el país sufriendo. Digo, por otro lado también hay supuestamente un equipo que está al otro lado, que debería sumar, pero bueno, tiene sus propios intereses de hacer sus goles y llegar por ahí a tomar la comandancia en el 2023. ¿Cómo viene la oposición? Que tampoco se la ve muy articulada y se la ve también con bastante conflicto interno.
La oposición tiene conflictos internos. Diferenciemos dos cosas. La primera es que no tienen las responsabilidades del oficialismo. Por lo tanto, cuando se igualan en ese sentido, yo creo que es un error. Y esto no tiene que ver con la defensa de la oposición, porque cuando gobernaba Macri 2015-2019, la crítica era al revés. La responsabilidad siempre la tiene el oficialismo. Punto uno. Punto dos. Lo que ven es la oportunidad con un gobierno que le entran todas las balas. Entonces le pegan por izquierda, le pegan por el centro, le pegan por derecha, las balas le entran. La Reta, moderado, se planta por el tema de la educación en la ciudad, le entra la bala. Le pega a Patricia Bullrich con la anticuarentena por restricciones, algunas increíbles, necesarias, y le entra la bala. Por lo tanto, todos ven la oportunidad de ser presidenciables. Y eso es un problema, porque en general se llega a la carrera con uno, dos, tres candidatos. ¿Cuántos más candidatos uno puede tener? Bueno, en esa circunstancia lo que hay es una gran disonancia, discrepancia en el escenario y la imposibilidad de generar planes. No te imagines que hay posibilidades de que Patricia Bullrich, Facundo Manes, Gerardo Morales, Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri, no sé si dejé a alguien afuera.
Vidal.
¿A quién?
María Eugenia Vidal.
Bueno, María Eugenia Vidal, ¿se pongan de acuerdo en algo? Digo, me suena raro de que el modelo, la idea de país. Lo explicaba en Hebraica Patricia Bullrich muy bien el otro día, sin intención de guardarse nada. Dijo, para mí la ideología está antes que la gestión y para Horacio la gestión está primero, porque siempre hay una ideología detrás. Entonces nosotros no se puede, no, es más, dijo, comparó a los talibanes con el kirchnerismo, diciendo que en Afganistán terminaron tomando el poder. Pero a lo que voy es, porque no... Digo, esto porque es muy reciente lo que dijo. Uh-huh. Pero no hay forma de que se pongan de acuerdo Patricia Bullrich en un plan lógico, sensato, posible de llevar a cabo con Facundo. No da la sensación de que sean lo mismo. Bueno, ganará alguno la interna y entenderemos de que no se romperá. O articularán un plan, un proyecto conjunto. No quiero decir esto, pero para cerrar, no se pusieron de acuerdo en un comunicado. En un comunicado sobre Milei que la verdad que dio lástima que se planten en esa circunstancia. Muy malo, muy, muy malo. No sé quién se le ocurrió explicitar de ser semejante cosa.
Parecería, pero, Gabriel, que finalmente el síndrome de los egos sigue primando por sobre el de las ideas en nuestra Argentina y, bueno, finalmente el ego de ser el protagonista posible de una presidencia futura más importante que la realidad. En todo este contexto, como comenzamos, de hastío, de gente muy decepcionada, ¿cómo ves en esta carrera, todavía queda mucho tiempo, cómo viene trabajando Javier Milei?
Bueno, Javier Milei yo creo que está trabajando muy bien en cuanto a la disrupción, a la diferencia, a la vehemencia, a la decisión, a la valentía. No tengo dudas de que en ese sentido ha cosechado muchísimo en un escenario mucho más moderado, más tibio. Ahora, déjame que te diga algo. La política no está en los extremos. La política está en la articulación, está en el centro, está en la búsqueda de tender puentes. La política es eso. La política se trata de ese movimiento para conseguir resultados. De ese modo no se consiguen los resultados. Cuando expone planes y programas, bueno, yo creo que recibe cierta polémica y eso lo va a padecer. Digo, decir que va a poner una bomba en el Banco Central o que va a ser la desaparición de la Secretaría de la Mujer, entiendo que empatiza con algún sector de la población. Pero después, para poder lograr acuerdos, para poder llegar a la presidencia, donde usualmente los votantes tendemos al centro en los últimos meses de campaña, ese movimiento de sintonía es muy difícil, por supuesto que tiene la oportunidad, pero suena que sin un ajuste de campaña le va a ser muy, muy complicado llegar.
Gabriel, me quedan 30 segundos. ¿El problema es de la política o de los políticos? Lo digo porque, claro, sin política no se puede, todo es política. ¿Pero qué tenemos, un problema en la política o con nuestros políticos?
No, la política es una herramienta. El uso de esa herramienta hace demasiados años, como dice esa frase que en Argentina te vas 40 minutos y cambia todo y te vas 40 años y no cambia nada. Eso es particular a nuestro país y mucha de la gente que no tuvo la oportunidad de viajar no se da cuenta que los países en general evolucionan, mejoran, tienen otras discusiones y nosotros lamentablemente en el último tiempo, por distintas circunstancias, acá no hay culpas sino más bien responsabilidades, hemos quedado de alguna manera atascados en algunas conflictivas que nos identifican como sociedad y no necesariamente como clase o casta política.
Gabriel Slavinsky, como siempre, muy claro. Gracias y hasta la próxima.
Por favor, saludos para todos.